noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y, bueno, la zona aledaña a las instalaciones de Grupo Fórmula aquí por Polanco, todo lo que es el Hospital Militar. Está hecho un caos para no variar, entonces tómelo usted con mucha calma porque no nos queda de otra. Y de aquí yo creo que, pues, todas las navidades, todos los festejos y las posadas que todavía no inician, pero ya inició desde hace mucho. Ya no era Guadalupe Reyes, ahora es el Revolución Candelaria, entonces ya las fiestas de fin de año están a lo que dan. Tómalo con mucha calma por el tráfico. Y la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que haya, y ayer lo comentábamos con Carlos Serrano, el economista en jefe del BBVA, que haya lavado de dinero, lavado hormiga de dinero en el envío de remesas. Sin embargo, el FinCEN del Departamento de Tesoro sí emitió una alerta el viernes pasado, diciendo que tiene sospechas de operaciones de lavado de dinero en el envío de remesas de países latinoamericanos, entre ellos, desde luego, México, pero serían con transacciones de a partir de $2,000. Y en caso de México, las remesas promedio son de $403. Entonces, y el 99%, de acuerdo con el BBVA, se realiza a través de transferencias electrónicas, o sea, hay un receptor y un emisor conocido. Entonces, en ese sentido, pues se dice que no habría lavado de dinero. La presidenta Sheinbaum hoy lo descartó, pero pues habrá que estar atentos, porque eso sí, el FinCEN ya puso ahí el dedo en la llaga, y yo le haría casito, le haría caso. Pepe, y usted, muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen Cortés, ¿cómo estás? Desde luego, yo creo que ese es el tema es muy complicado, porque obviamente de remesas recibimos, bueno, pues la es la principal fuente de divisas, ya solamente le gana las exportaciones manufactureras a las remesas. Las remesas se han convertido en algo muy importante, por encima, duplicando prácticamente el ingreso recibido, las divisas recibidas por turismo, duplicando prácticamente los ingresos recibidos por la inversión extranjera directa que llega. Y ahí, bueno, pues obviamente están las remesas, así que sí es algo muy, muy importante. Dijo hoy la presidenta que no hay indicios de lavado de dinero, y si hubiera indicios en la investigación, en la de FinCEN, hay que atenderlo, hay que atacarlo, pero no por eso vamos a criminalizar a aquellos que envían remesas. Si hay algún delincuente que usa en esa vía para lavar dinero, tiene que investigarse y tiene que sancionarse, pero no se puede investigar a las remesas a nuestro país por un asunto ilegal. Tiene que ver sencillamente con el apoyo de las y los mexicanos en Estados Unidos. Esta idea de que las remesas se usan para lavado de dinero, no hay indicios, y si hubiera, se tendrían que sancionar. Pues los indicios los tiene el FinCEN. El problema es que los tiene el Tesoro de Estados Unidos, y en efecto, el Tesoro de Estados Unidos puede estarse equivocando flagrantemente, desde luego. Es más, puede estar mintiendo, como sucedió con Seibanco e Intercam. Y Vector, nunca se comprobó nada, pero pues los investiga y los echa a perder los negocios mexicanos. Hay que tener cuidado con esto, en efecto. Yo creo que la presidenta tiene razón en que no hay indicios, pero pues hay que tener mucho cuidado con el FinCEN, ¿no? Y el Tesoro, porque si te empiezan a investigar, la verdad es que es un verdadero dolor de cabeza lo que te van a originar el Tesoro de Estados Unidos si empieza a ver el tema de las remesas, que por cierto, son ya prácticamente el 98% son electrónicas.
99.1, ¿no? Según BBVA.
Entonces, si ya el 98-99% son electrónicas, bueno, pues realmente es difícil que por ahí laves dinero, pero pues habría que atender aún así al FinCEN.
Yo lo que creo es que hay que hacerle caso, decía yo casito, pero hay que hacerle caso al FinCEN, porque en el caso de Cibanco, de Vector y de Intercam no le hicieron caso, y pues ahora los tres ya están en el, ya desaparecieron. Cibanco ya no tiene licencia, Intercam vendió todos sus activos a Finamex, ¿verdad? Fue la que los compró. Uh-huh. No, a Capital Bank con K. ¿No? Fue
Intercam a Capital Bank.
A Capital Bank y Vector a Finamex. Así fue como a la casa de bolsa de Finamex. Así fue como se hizo este reparto. Pero los tres intermediarios, el caso que ya no están operando. Ni Vector, ni Banco en cachitos. Una parte a Bancoppel, la otra parte a Multiva, la parte fiduciaria. Uh-huh. Y la otra parte, la licencia, desapareció. Y se queda con la casa de bolsa. Y creo que con la casa cambiaria, así Banco. Y con muchos bienes inmuebles. No sé ahí todas las sucursales que tenía, si todas eran rentadas, alguna, eso no se ha dado a conocer. Pero bueno, por lo pronto, los tres, yo creo que el FinCEN nunca demostró que fueran culpables, pero el gobierno mexicano nunca demostró que fueran inocentes.
Sí, una investigación extrañísima del FinCEN, del Tesoro de Estados Unidos, que nunca demostró prácticamente nada. Pudo estar incluso mintiendo, en efecto, pero pues dañó la reputación de estas instituciones. Y las tres se tuvieron que vender. Intercam se tuvo que vender, CIBank se tuvo que vender, Casa de Bolsa Vector se tuvieron que vender.
Sí, ninguna está operando. No, entonces yo ninguna. Sí le haría caso al FinCEN con lo del lavado de dinero.
Sí, sí, sí.
Oye, y la OCDE, cambiando de tema, la OCDE dio a conocer hoy sus expectativas económicas, se las ajusta a la baja para el caso de México, 0.7 para este año, que está todavía arriba del promedio de ayer de la encuesta del Banco de México, que fue 0.39 o 0.4. Para este 2025 y para el año próximo sí la baja todavía más, 1.2% para el 2026 y para el 2027 dice que 1.7%. Si esto fuera así, estaríamos hablando, Pepe, de que tendríamos un promedio de crecimiento en los tres primeros años de Claudia Sheinbaum del inferior al 1.5%, ya juntando el 1.7, el 1.2, en caso de que sea el 0.7 que todo indica que va a ser, estaríamos un promedio anual arribita del 1.2 en la mitad de su gobierno, y aún está considerando en 2027 la firma del T-MEC, la ratificación del T-MEC. Hay mucha expectativa sobre el T-MEC, y todo indica que no va a ser un free ticket para México, no va a ser gratis. Nos van a seguir imponiendo aranceles.
Mira, es bajo. La verdad es que es bajo el crecimiento que está pronosticando la OCDE, siendo de los más elevados que hay, por cierto, de lo que se ha conocido. Porque hoy se dio a conocer el de Banamex, y Banamex está estimando para este año, si se trae bajo el de la OCDE de 0.7, Banamex se fue a 0.2.
O sea, todavía abajo
Banamex está por debajo del Banco de México de 0.3%, por debajo de analistas del sector privado encuestados por Banco de México de 0.4. Banamex se fue hasta abajo a 0.2%.
Y para 2026 tampoco está...
No está nada halagüeño. Tenemos un problema serio de crecimiento ya estructural, desde luego. Es un problema que, bueno, pues es propiamente sabemos, hay incertidumbre por el tema de Donald Trump, si afecta, pero pues hay incertidumbre interna que viene generada por el tema de la reforma judicial, mucha incertidumbre por el tema de la reforma judicial, incertidumbre por lo que ha pasado de la reforma judicial y los casos que la Corte, de ahí, derivados de ahí, de esa reforma, que la Corte quiere reabrir para obtener recursos, también se ven problemas en ese sentido. Así que, bueno, pues habrá que atender los temas de incertidumbre para las inversiones. El consumo, que había sido resiliente, todavía está aguantando un poquito, pero ya la inversión privada no aguantó. Hay incertidumbres, reforma judicial es una de ellas, pero bueno, pues se echó adelante. Yo no sé por qué, no entiendo cómo, pero pues así está.
Oye,
y ve lo que originaron.
Yo lo que tampoco entiendo, la Suprema Corte de Justicia ayer falló en contra de un impuesto que cobra o cobraba el gobierno de Jalisco a los visitantes por el uso de infraestructura y la infraestructura de Jalisco, y creo que es de Puerto Vallarta en concreto. Y entonces dice la Suprema Corte que no hay ninguna razón constitucional para cobrar el uso de infraestructura, pero si acaban de hacer lo mismo con las plataformas digitales. Le dieron la razón al gobierno capitalino, que es de Morena, porque para que sí le cobre a las plataformas digitales por transitar los mensajeros por la calle, y no quiere que en Jalisco se aplique impuesto al turista.
Es que hay un problema con la Corte.
Pues es lo mismo.
La Corte se ha transformado en una entidad política, ya no es una entidad judicial. La entidad judicial ve si realmente es bajo la ley, qué dice la ley, y es lo que plantea. Si quieres algo distinto, bueno, pues ya vas al Congreso, ya vas con el Legislativo, ya cambias la ley, ya es otra cosa. Pero la Corte se está equivocando, porque la Corte, bueno, pues está jugando a hacer política. Y en la política, bueno, pues ya vemos, está favoreciendo gobiernos de Morena, en este caso el capitalino, y está desfavoreciendo, pues, gobiernos que son de la oposición, en este caso el de Jalisco, de Movimiento Ciudadano.
Oye, pero es interesante, Costco esta cadena comercial en Estados Unidos está demandando al gobierno de Trump porque le está exigiendo el reembolso de los aranceles que tuvo que pagar en sus importaciones. Dice que estas medidas que aplicó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la CBP, que son los mismos que también están controlando todo lo de en contra de los migrantes, denegó su solicitud de extender el plazo para finalizar las determinaciones arancelarias bajo el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y está demandando a Trump. México lo que también está demandando en el marco del T-MEC es que no se aplique en la sección 232 precisamente los impuestos, los aranceles que se imponen con motivos de seguridad.
De seguridad que le ha aplicado para todo Donald Trump. La verdad es que él ha estado aplicando para todo por seguridad nacional. Es la que ha estado aplicando la sección 232 y la ha aplicado en todos los aranceles que tenemos prácticamente. Son en base a esa, en todos prácticamente, de acero y aluminio, de todos lo ha practicado. Oye, por cierto, y lo que son, solo como un tema adicional, los temas de mercadotecnia, sacó un vasito de un oso, Starbucks, filas y filas. Incluso se quedaron con tiendas de campaña a dormir para obtener el vasito.
¿Y qué hace el vasito del osito? ¿Qué hace?
No, es un oso.
¿No más?
Te gusta el oso y tienes un oso con un gorrito. Está bastante curioso.
¿O será estrategia de generar una demanda para... ¡Ay, mira, todo el mundo que yo también quiero!
Pues el caso es que ese
que lo consigues
como en 300 pesos. Ahora en internet, en Mercado Libre, todo esto lo consigues en 6 mil pesos.
¿El vasito?
Ajá.
Chale, pues...
Bueno, oferta y demanda, ¿qué quieres? Así es la ley del
mercado.
¿Pero
será una
ley salvaje del mercado, así es? ¿Cómo?
Será una oferta artificial, una demanda artificial más bien. Vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Ya tenemos en la línea a Salvador Daniel, presidente de Amefibra. ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenas noches.
Hola, Maricano, ¿cómo estás?
Oye, pues hay toda una polémica sobre la Ley General de Aguas. Y ustedes, pues a ver, platícanos primero qué es Amefibra y por qué están también tan en contra de toda esta Ley General de Aguas.
Pues la verdad es que no estamos en contra. Antes que nada...
Están preocupados.
La asociación en todas las fibras, que son básicamente el acumulamiento de los bienes inmuebles dentro de una especie de REIT americano, que aquí en México se llaman fibras, cotizamos en bolsa y cualquier inversionista público general puede invertir en ellas. Eso es lo que es una fibra. Como asociación de Amefibras, no estamos preocupados. La verdad es que estamos de alguna manera, yo te diría que hasta contentos de que nos tomen en cuenta, de la apertura que nuestro gobierno, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, han tenido para que podamos opinar sobre esta ley, que vale la pena reconocer que siempre ha sido un desastre y estamos en un estado de indefensión y de una nube negra donde no existe transparencia. Y creo que esta ley nos da la oportunidad de tener una gestión clara y sostenible del recurso hídrico.
Así es. Salvador, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, José. Gusto saludarte.
El gusto es mío, desde luego, Salvador. Oye, cuéntanos un poco. Ahora, la ley de aguas es un tema, sobre todo, tiene que ver con las concesiones de aguas, que considera esta reforma que sí se tiene que reordenar la concesión de aguas, que hay un problema, que hay incluso hay un abuso por parte de las concesiones privadas en las aguas. ¿Ustedes cómo están viendo el tema?
Mira, lo entendemos. La verdad es que sí es un verdadero, había un muy mal manejo de las concesiones de agua. La mayoría ni siquiera están registradas, muchas están mal manejadas. Se diría que en algunos casos hasta había delincuencia organizada, en donde muchas concesiones que no pagan agua por ser de uso de agricultura, se las venden tanto a privados como a municipios, y creo que eso es una realidad, que habría que poner orden en eso. Entendemos la priorización del derecho al agua como un derecho humano, y creo que es claro, y también hay que reconocer que hay muchísimas concesiones que no son utilizadas, que hay muchísimas concesiones que no están de alguna manera utilizando este recurso y simplemente se utilizan como una moneda de cambio, ¿no? Entonces, estamos abiertos a que existe una claridad, estamos abiertos a que existe un claro ejemplo de cómo comprar una concesión que quede registrada y que tengas, la verdad es que pues, la transparencia y la tranquilidad de que estás bien, porque hoy tenemos que reconocer que muchas de nuestras concesiones ni siquiera están registradas, ¿no? Y estamos en un limbo regulatorio que habría que terminar. Entonces, a nosotros la ley nos parece correcta y nos da muchísimo gusto que nos hayan tomado en cuenta y nos hayan escuchado.
Pero, ¿en qué los escucharon ustedes? ¿Qué propuesta hicieron? Porque por lo que estoy viendo, ¿les parece todo bien? Hay una gran preocupación en el sector de agropecuario de si no puedes heredar tus concesiones, tu tierra, si no está garantizada con el agua. El Consejo Nacional Agropecuario manifestó también que bueno que haya diálogo, pero sí hay preocupación. La Cámara Mexicana de la Industria Minera, la Camimex, dijo que les preocupa muchísimo que se esté restringiendo la inversión para la industria minera y que podría en riesgo a 3 millones de familias. ¿Ustedes no le ven entonces ningún pero y en qué los tomaron en cuenta?
No, a ver, sí le veíamos muchos peros, porque básicamente lo que estaban haciendo era quitarnos las concesiones, que entiendo que no estaban registradas, pero habíamos comprado en su momento. Creo que lo que vale la pena destacar es que sí nos escucharon, sí quieren poner un plan, sí nos han permitido que la gente nos pueda vender esa concesión, que esté registrada, que tengamos una transparencia y que esté regulada. Creo que eso es lo que tenemos que destacar de esta ley. Sí, evidentemente tenía muchos temas y muchas aristas que no consideraban, sobre todo para el sector agropecuario, que es, te digo, donde creo que muchos agricultores legítimamente tenían muchos temas que reclamar, pero que también había muchos otros, así como muchos otros desarrolladores que también estaban haciendo mal uso de las concesiones. Entonces, a mí me parece correcto que todo el mundo tenga acceso al agua, me parece justo y me parece humano, pero también me parece correcto que tengamos por lo menos la claridad regulatoria para estar dentro de la ley. Y esta ley nos va a permitir dar eso. Sí los escucharon, sí cambiaron temas importantes que hoy nos permite, por lo menos, de alguna manera, regularizar nuestras concesiones y también nos obliga a utilizarlas. Y si no es el caso, a regresarlas, cosa que no me parece mal. Entonces, sí es un tema que nos preocupaba, que nos preocupa porque la ley todavía no sale, y habría que ver en qué sentido sale, pero sí nos llamaron, sí externamos nuestras preocupaciones y al parecer se van a ser tomadas en cuenta.
Oye, Salvador, me imagino que por el tema de las fibras, ustedes manejan mucho el tema de parques industriales. Un parque industrial sin agua, bueno, pues obviamente no es parque industrial, no tiene caso, no puede funcionar, no puede operar si no tiene agua, es lógico. ¿Cómo les fue en eso? ¿Cómo sienten que hay que estar en ese tema?
Mira, en ese tema precisamente era una de nuestras grandes preocupaciones, y te voy a dar un ejemplo. Tenemos parques industriales que tienen un programa de crecimiento a 5, 10 y 15 años. Y a lo mejor hoy tenemos 1 millón de metros cúbicos dentro de la concesión, pero no van a ser utilizados hasta dentro de 10 años, porque nuestro programa de crecimiento es así. Entonces, parte de los acuerdos a los que logramos es, oye, hoy tengo una concesión de 1 millón de metros, voy a utilizar 200,000 y te voy a regresar 800,000, pero te comprometes a regresarme 300,000 en 5 años, te comprometes a regresarme otros 250,000 en 7 años y completar mi concesión de 1 millón en 10 años. Y no solamente eso, también te comprometes a que a lo mejor voy a necesitar otros 200,000 adicionales dentro de 15 años y también te comprometes a dármelos. Entonces, creo que este tipo de arreglos son justos, porque hoy esos 800,000 metros que tú no estás utilizando pueden ser utilizados para dárselo a la gente.
Pero si se los dan a la gente, oye, Salvador, si se los dan a la gente, ¿cómo se los van a quitar luego para devolvérselos a ustedes?
No, ahí es donde ellos traen un plan de tecnificación, por ejemplo, del sistema agropecuario, en donde hoy utilizan muchísima agua que es necesaria y que con la tecnificación de este proceso seguramente recuperarán una parte importante de esa agua que hoy es utilizada como básicamente inundar campos. Esto va a ir haciendo que podamos ahorrar agua, aunado con la también utilización y reutilización del agua a través de plantas de transparencia, de volver a utilizar ese tipo de aguas. Entonces, lo que estamos haciendo es darle la oportunidad al gobierno de utilizar un agua que hoy no está lista porque la necesita, pero que a través de diferentes procesos va a tener que recuperar y utilizar menos agua, digamos, pura, para ser utilizada de otras maneras en muchas otras instalaciones. Entonces, ese es el compromiso de ellos y con eso nos vamos a quedar, con la garantía de que nos la regresen. ¿Cómo le van a hacer para que ellos puedan utilizar esa agua en el futuro y recuperarla de otros sectores que están gastando mucha agua hoy, si esa es una función que ellos tienen que cumplir, ¿no? Pero la realidad es que sí hay muchísimas concesiones que hoy se tienen, que no están siendo explotadas, y es agua que pues hoy la gente necesita. Es un recurso que hoy no existe y que no tenemos suficiente.
Sí, así que está, eso estaría bien, desde luego. Salvador, falta poco para que quede la ley ya totalmente, con temas secundarios, en fin, con reglamentación, todo. Ustedes obviamente todavía no ven el final, pero sí esperan que se cumplan los compromisos, ¿verdad? ¿Con quién? ¿Sí lo negociaron? ¿Con quién lo negociaron ustedes?
Lo hablamos directamente con legisladores y se habló directamente con el director de Conagua. Ellos entendieron las circunstancias en las que estamos y entiendo que tienen muchas ganas de no parar el crecimiento y la inversión. Entonces, vamos a creer en el gobierno. Yo creo que es momento de empezar a hacer alianzas y no mal pensar. Sí tenía muchos agujeros esta ley, que creo que por lo menos nos han escuchado y ya han dicho que los han atendido. Sí, bueno. Espero que esto sea... Nosotros somos una agrupación que lo que piensa es hacer alianzas para crecer. Necesitamos que el gobierno y la iniciativa privada nos pongamos de acuerdo para ponernos a trabajar.
No, pues muy bien. Hoy Salvador nos cae aquí la guillotina, es que la tenemos de manera electrónica. Salvador Daniel, presidente de Amefibra. Gracias, Salvador.
Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias. Vamos con...
Fórmula Financiera.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Daniel Bustos, director general de Esencia Energy Systems. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme.
Oye, Daniel, pues hicieron ustedes una muy buena colocación en la Bolsa Mexicana de Valores. Cuéntanos, ya es campanazo toda la cosa, cuéntanos.
Realmente,
estamos teniendo problemas con tu llamada. Vamos a volverla a retomar porque se oye como viciada, ¿no?
Sí, se oye como robotizada.
Como robotizada, y no es inteligencia artificial. Sí. Sí, es Daniel Bustos que estaba en la línea. Y la verdad es que le fue muy bien Esencia, ¿no? Esencia Energy, no es Esencia, sino es
Esencia.
Esencia con T.
Esencia.
Sí, y una que nos cuente, porque sí hubo una. Qué bueno que terminó este año, le hemos comentado aquí ampliamente. La sequía de nuevas OPIs, o sea, de ofertas públicas iniciales, se realizó. Ese fue el registro de Diablos Rojos, la de Aeroméxico. Y a ver, ahora sí te retomamos la llamada, Daniel Bustos. A ver, les fue muy bien en la colocación en la bolsa.
Nos fue muy bien. Realmente es un orgullo enorme. No solamente hemos logrado la colocación de oferta pública inicial más grande de Latinoamérica del año, sino también que tuvimos tanto interés de inversores internacionales como mexicanos saliendo en la Bolsa Mexicana de Valores, que hacía ya muchos años que no ocurría. Y eso, sinceramente, no solamente es un testamento al valor y el proyecto de nuestra empresa, de la cual, por supuesto, estamos muy orgullosos, pero también creemos que refleja cómo el mercado internacional ve a México, el optimismo que le ven y realmente el aporte y la apuesta que hacen al futuro del país.
Sí, así es. Daniel, te saluda José Yuste. Oye, Daniel, cuéntanos, por favor, ¿por qué lo hicieron? ¿Cómo es que definieron el tiempo? Les fue bastante bien. Eso no hay lugar a dudas con esta oferta pública inicial de acciones, además de la Bolsa Mexicana de Valores. Pero ¿por qué en este momento? ¿Cómo lo definieron? ¿Cómo supieron que era este momento donde debían entrar?
Mira, fue una combinación de elementos, realmente. Primero, como sabes, en la industria energética la planificación es muy larga. Y muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo hoy, como la expansión de nuestro sistema, se empezaron a planear hace 2 o 3 años. Y hace un año, justamente, nosotros hicimos el anuncio de nuestro plan de expansión, de expandir 50% nuestro sistema de transporte. Y te imaginas, 2 de diciembre del 2024, el humor de los inversores no era el mismo de hoy. se consideraba como algo difícil. Tuvimos la enorme ventaja de realmente ver ese mercado hacia adelante. Entonces hemos venido trabajando, y la razón por la que hemos salido hoy es primero porque realmente en el mercado internacional se ve a México, primero desde un punto de vista de gobierno con una actitud consistente, pero segundo con una gran oportunidad para ser un ganador neto en toda esta pelea comercial que hemos vivido. Entonces vimos ese momento y pensamos que era el momento ideal para salir. Pero más importante aún es porque tenemos un plan de expansión donde estamos captando justamente mucha demanda que había estado un poco retraída debido a la incertidumbre. Y el inversor mexicano y el inversor internacional de México están apostando y necesitan energía. Entonces como que se juntaron ambas cosas y realmente vimos la oportunidad, y yo he aprendido con los años que cuando uno ve la oportunidad tiene que tomarla.
Porque fue interesante, a ver, recuérdanos cuánto colocaron, y no solamente fue el timing del mercado, sino que además están ustedes en un sector energético donde pues ha habido unos cambios de reglas tremendas por parte del gobierno, y ustedes están en gas natural, ¿no? A ver, cuéntanos un poco más sobre Sentia.
Mira, la empresa tiene el único sistema de transporte de gasoductos ininterrumpidos desde Waha, en Texas, donde se produce uno de los gases más baratos del mundo, hasta el centro oeste del país, donde está el corazón industrial y de negocios. El Bajío, Aguascalientes, Villa de Reyes, San Luis Potosí, Guadalajara, Querétaro. Entonces, realmente, esa posición que tenemos tan valiosa nos da la oportunidad de crecer, nos da la oportunidad de enfrentar este mercado que se viene. Y en términos de la colocación, justamente es una colocación que está basada no en que los inversores se salgan del negocio. Al contrario, el inversor principal nuestro, Partners Group, terminó trayendo más dinero a la acción. ¿Cuál es el objetivo? Y nosotros recaudamos 454 millones de dólares aproximadamente. Es primero bajar un poco el nivel de deuda, porque las empresas públicas en general tienden a tener deuda un poquito más baja, pero segundo es continuar apoyando nuestro plan de expansión, que ya hemos empezado. Hace 3 meses tomamos la decisión de inversión para la primera fase, y esta emisión que hemos hecho nos va a ayudar a continuar en el proceso de expansión que nos va a llevar hasta el año 2030, y vamos a incrementar 50% nuestra capacidad de transporte de gas desde Estados Unidos.
Bueno, la verdad es que es bastante esto interesante, es interesante el tema. En energía, me imagino que son la primera empresa que está cotizando en temas de energéticos, ¿verdad?
Mira,
de gas propiamente, sí.
Sí, es que realmente, primero hace 8 años que no hay una oferta pública inicial de acciones en México. Hace muchísimos años que no hay una empresa energética, y realmente nosotros creo que leímos el mercado correctamente. Y una de las cosas que queríamos, porque Sensia, si bien hay muchas otras empresas internacionales, empresas muy buenas que invirtieron en México, Sensia es realmente la única empresa totalmente mexicana de energía. Nosotros no tenemos negocios en otros lugares. Tenemos negocios en Estados Unidos, pero es para traer energía a México. Y una de las cosas que nuestro accionista controlante, que es de Suiza, Partners Group, decidió, es que necesitábamos inversores mexicanos, que fue por la razón que salimos en la bolsa mexicana. Tenemos no solamente a las Afores, sino otro tema que es muy importante, tuvimos mucha demanda de inversores individuales e institucionales que no son Afores. Casas de inversión familiares, manejadores de activos, realmente. Nosotros creemos que es una base importante, porque una empresa que tiene, como nosotros somos los proveedores del gas más barato que consume México. Eso es un factor que no es demasiado conocido. Somos muy importantes para el país. Creemos que tener inversores mexicanos es absolutamente crítico.
Ustedes que ya tienen varios años en México con gas natural, a pesar de que es más barato, de que es más seguro, el creo que es 70% o más de la población sigue utilizando gas LP. ¿Por qué? ¿A qué lo atribuyen?
Mira, el gas LP justamente habla de una falta de inversión en distribución. Y realmente es un desafío importante, porque requiere inversiones de muchos, muchos años, y en general, sobre todo en la zona central del país, donde está el mayor consumo, el clima tiende a no ser muy extremo. Normalmente tú ves mayor entrada de gas natural cuando hay mucho calor y mucho frío, donde empieza a haber más consumo. Pero nosotros creemos que con los años va a seguir entrando el gas natural a los hogares mexicanos y realmente es mucho más conveniente. Lo que pasa que sí, es cierto, necesita inversiones en distribución que son muy importantes y que toman muchos años para recuperar.
Pues agradecerte mucho la entrevista, Daniel Bustos, director general de Sentia Energy System. Hoy, hoy se celebró la colocación que hicieron de una oferta pública inicial, oferta de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, recaudando además un buen monto de recursos. La verdad es que bastante bien. Muchas gracias, Daniel.
No, les agradezco mucho el tiempo y que tengan muy buenas noches.
Gracias, muy amable. Y además, como lo hemos dicho, también platicamos con Marcos Martínez, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, pues la bolsa está cerrando con broche de oro, porque terminó la sequía, porque lograron estar la contraparte central de valores que ya va a permitir, con lo que nos decía el otro día Marcos Martínez, el presidente de la bolsa, era el colmo que desde hace más de 20 años las operaciones de viva voz ya desaparecieron del mercado de capitales y en el mercado de deuda, que es sustancialmente más grande, se seguían realizando viva a voz y no electrónicamente, y ahora sí ya va a estar esta cámara de compensación que va a dar más certidumbre y agilidad en las transacciones. O sea, un muy buen año para la Bolsa Mexicana de Valores.
No, bueno, fíjate, fueron los Diablos Rojos del México que colocaron, y ahí Alfredo Jara, bueno, pues se la sabe de todas a todas, él fue presidente de la bolsa.
Sí, claro.
No, la colocó, incluso colocó inmediatamente, es un split, que es dividir las acciones para que sean más baratas, más económicas y que las pueda comprar los seguidores de los Diablos Rojos del México, que así ha sido, así que fue interesante. Después vino la de Fibra Next, que no fue de accionaria, fue de certificados, pero fue una muy buena oferta de certificados, una buena colocación que hace Fibra Next, la primera fibra que se colocaba también, que es esta escisión de Fibra 1, Fibra Next. Después vino la de Aeroméxico, una muy esperada, la Aeroméxico, frente a todo y frente a cuestiones, le fue bastante bien a Aeroméxico con la colocación accionaria, y sí. Y ahora, bueno, vemos cómo se está cerrando con Esentia Energy System, las colocaciones accionarias en la Bolsa Mexicana de Valores, sin lugar a dudas, un año donde, pues ya, se fue la sequía de acciones, de colocación accionaria en la bolsa. Qué bueno, para que se vea otra vez como mecanismo de financiamiento a la Bolsa Mexicana de Valores. Pero bueno, vamos a un corte comercial. Regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y ya tenemos en la línea a Juan Lozada, analista de mercados de Banamex. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Mari. Un gusto estar aquí con ustedes y con el auditorio.
Gracias. Oye, Juan, pues ya bajaron ustedes, fueron ustedes los que bajaron la meta de crecimiento para este 2025 a 0.2%.
Sí, así es, mi estimada Mari. La verdad es que a pesar de que el último, el estimado final del Producto Interno Bruto que se observó ligeramente con un menor, con una menor contracción, el menos 0.2%, eso parece contraintuitivo, con este recorte que hicimos al crecimiento económico al 0.2% para este 2025, se debe a que los datos, como revisados de los meses anteriores, se observa un menor dinamismo económico, ¿no?, en los diferentes componentes, principalmente liderado por la parte de la producción industrial. Y pues en ese sentido realizamos este recorte de crecimiento al 0.2%. La verdad es que ha sido un año bastante complicado al momento de realizar los diferentes estimados, ya que, pues, como recordarás, al principio traíamos 0, después 0.4 y ahora 0.2%, y así prácticamente toda la mayoría del mercado, del consenso, del Fondo Monetario Internacional, etcétera, derivados de la coyuntura que hemos vivido durante este año con temas comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esto ha tenido diferentes vertientes y por eso ahora hemos corregido ese 0.2, porque los datos revisados fueron más débiles a lo que se habían observado en su momento.
Pues sí, la verdad es que sí es una buena baja la que están haciendo. Juan, te saluda José. ¿Y usted cómo estás?
Bien, mi estimado José, ¿todo bien? ¿Tú?
Sí, bien, muchas gracias, Juan. Oye, cuéntanos, bueno, pues ahí está el bajo pronóstico de crecimiento que pues se alinea con el pronóstico de crecimiento también muy bajo que trae el Banco de México, 0.3, los analistas 0.4, vaya, ahí no hay problema. Pero fíjate que quiero platicar contigo también del tema que está asombrando a todos y saber si hay o no una burbuja en los mercados, sobre todo en Estados Unidos, en el Nasdaq, por ejemplo, esa burbuja de inteligencia artificial, de inversionistas que invierten muy fuertemente en empresas de inteligencia artificial, desde Nvidia hasta todas las demás que invierten, si están muy ya sobrevaluadas las acciones, si no. ¿Cómo estás viendo tú este tema?
Mira, mi estimado José, para responder esta pregunta vale primero que nada ver o explicar un poquito la temporada de reportes o los reportes trimestrales que hemos observado durante todo el 2025. Prácticamente todas las temporadas de reportes trimestrales, el primero, el segundo y ahora el tercer trimestre del 2025, pues hemos observado que más del 80% de las empresas que se encuentran dentro del Standard & Poor's 500 han superado las expectativas, pues obviamente de crecimiento de utilidades e incluso las guías de crecimiento hacia el cuarto trimestre de 2025 lucen positivas. Aquí el mercado se ha puesto un poco nervioso, principalmente al momento de observar las valuaciones, ¿no? De tanto del Standard & Poor's 500 como de las siete magníficas, como de la parte incluso del Standard Poor's 500 que no incluye las siete magníficas, se observa que sus valuaciones se ubican ligeramente por arriba de su promedio de los últimos dos años, ¿no? A través del precio utilidad. Y es ahí donde los mercados se preguntan, bueno, ¿están muy adelantadas? ¿No están muy adelantadas? ¿Qué está ocurriendo? ¿La utilidad es correcta? ¿El ingreso es correcto? ¿Hacia adelante esto va a ser sostenible? Y pues hay que ver las guías. Al parecer las guías nos están diciendo que esto pudiera mantenerse en un tema de la oferta y demanda que estamos observando por temas de tecnología, obviamente de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial. A manera de ejemplo, si comparamos, digamos, emisoras individuales, podemos observar que algunas de ellas incluso ya están llegando a movimientos como más neutrales, es decir, solamente tomando los últimos dos años con los nuevos crecimientos, nuevas utilidades y nuevos ingresos, sus métricas de evaluación con el precio forward, utilidad de 12 meses, ya se ubican en la media, es decir, estamos entrando en una nueva normalidad. Aquí el mercado solamente quiere saber qué es que no solamente en el cuarto trimestre, sino hacia el próximo 2026 y al 2027, pues estos niveles de crecimiento de utilidades y de ingresos se mantengan y sean sostenibles. Es ahí donde el mercado actualmente está poniendo el ojo en cuanto a este nerviosismo de la burbuja. Con lo que se conoce actualmente, viendo los reportes trimestrales, pues podemos observar que claramente Estados Unidos y las diferentes emisoras de Nasdaq y de Standard & Poor's, pues han respaldado este crecimiento que hemos observado en cuanto a los rendimientos del 2024 y 2025 con sus resultados. Vamos a ver si son sostenibles y es ahí donde el mercado lo va a estar observando, pero hasta los próximos años. Ahorita la pregunta yo creo que sería, mi estimado, ¿ustedes qué va a pasar? Pues al menos en diciembre, ¿no? Va a haber ahí rally de Navidad, no va a haber. Y yo creo que los mercados van a estar ahorita un poquito adicional al tema de inteligencia artificial, esperando más información, digamos, económica, que ha estado muy rezagada por la parte del cierre de gobierno que ocurrió en Estados Unidos. Entonces, el mercado ahorita quizás está esperando observar mayor carnita en temas de datos económicos que no se van a publicar, sino prácticamente hasta mediados de diciembre, de acuerdo a lo que han comentado los diferentes buros económicos en Estados Unidos.
Oye, por lo pronto, el miércoles 10, la Fed baja las tasas y el Banco de México también. ¿Cuál es la expectativa de ustedes en Banamex?
En cuanto a la parte de políticas monetarias, mi estimada Mari, creemos que la parte de la Reserva Federal seguramente va a estar recortando una vez más la tasa de referencia en diciembre, en su última reunión de política monetaria del 10 de diciembre. Aquí es donde existió cierta duda, porque primero se conocen algunos datos nada más, salió el dato de la nómina no agrícola rezagado del mes de septiembre con 119 mil empleos, pero luego el mercado no había visto la tasa de desempleo, no la miró tan de cerca, 4.4. Salen otros indicadores ahí como la confianza del consumidor, que tuvo un retroceso, vemos la manufactura en retroceso en Estados Unidos, y luego vemos comentarios también en cuanto a quién pudiera ser el sucesor de la Reserva Federal, y al parecer el mercado y nosotros también creemos que pudiera existir otro recorte adicional por esta moderación económica. Vemos que los datos conocidos de inflación hasta el momento, de la inflación al consumidor, del productor, se mantienen todavía hasta cierto punto contenidos. Entonces la Fed tendría todavía un poco de espacio para recortar la tasa a 25 puntos base y pues terminar este año en un rango del 3.75%. Mientras que para México también, después de leer las minutas, después de observar el último dato del Producto Interno Bruto que comentamos al principio en 0.2% negativo, con los estimados bastante bajos de crecimiento económico para este año, con atonía, que vamos a cerrar el 2025, con una inflación que está dentro del rango de Banco de México del 2 al 4%, en donde la última quincena se ubicó en 3.71, pues estos, digamos, al final de cuentas, indicadores económicos, principalmente la inflación, nos permiten observar que Banxico también tiene espacio todavía para hacer recortes en la tasa de interés. Entonces esperamos que en la reunión del 18 de diciembre pues vuelvan a recortar otros 25 puntos base para finalizar el año en 7%. Aquí la duda sería quizás para el 2026, en donde quizás estarían observando cómo evoluciona la inflación durante los primeros meses, para ver si continúan, hacen una pausa, pero sin duda en el 2026 también se estarían esperando recortes o que continúen de forma más acotada su ciclo expansivo de política monetaria.
Oye, pues sí me llama la atención, porque entonces sí verías tú, Juan, ustedes verían en Banamex un recorte fuerte de la tasa de interés, quizás de en dos ocasiones, o por lo menos fuerte en la Reserva Federal, a 3.75.
En la Reserva Federal, bueno, recordar que el rango ahorita, el rango alto está en 4%, serían 25 puntos base, llevarla a 3.75%. Y de hecho, si vemos el mercado a través de las probabilidades implícitas de Chicago, han estado muy volátiles. Hace dos semanas de repente estaban en 20%, prácticamente sin incorporar ningún ajuste, y el día de hoy, por ejemplo, se ubicaron cerca del 98%. Entonces, el mercado trae con 98% de probabilidad a través de las curvas de futuro que la Fed sí pudiera realizar este ajuste de política monetaria. Así es el mercado, ya está destinado a
de 3.50, volátil, ¿no? Entonces bajaría de 3.50 a 3.75.
Sí, 3.75 sería como la tasa central ahí de referencia, ¿no?
Pues te queremos agradecer mucho, Juan Lozada, por esta entrevista.
Juan,
como
gracias.
Siempre, analista de mercados de Banamex. Muchas gracias.
Nos vemos.
Muy buenas noches. Hasta luego.
Vamos.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, que se incorpora a partir de este momento con nosotros en las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Continuamos abriendo la conversación en el 103.3 de FM y el 970 de AM. Soy Mari Carmen Cortés, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y bueno, hoy varios temas. Uno de ellos tiene que ver con el ajuste de previsiones económicas, tanto por parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que fue generoso. Ajusta la meta de crecimiento en México para este año a 0.7%. Acabamos de platicar con Juan Lozada, economista de mercados de Banamex. Ellos la ajustaron a 0.2%. Ayer se dio a conocer la encuesta de analistas del sector privado, la última del año, la de Banco de México, y la ajustaron a 0.39-0.40%. O sea, aquí estamos hablando entre 0.20 y el optimista, que es el 0.7 del Banco de México. Y para el año próximo, ahí sí el consenso está hablando entre 1.5 y 1.2% para 2026 de crecimiento económico. Y según la OCDE, para 2027 creceríamos 1.7%. O sea, no hay ningún dato halagüeño en temas de inversión. Y hoy también le contamos al principio del programa, la presidenta Sheinbaum descarta que haya lavado de dinero en el envío de remesas de Estados Unidos a México, a pesar de esta señal de alerta que emitió el FinCEN del Departamento del Tesoro, la Red de Delitos contra Delitos Financieros del Departamento del Tesoro. Y yo recomendaría mucho a las autoridades financieras de México sí hacerle caso al FinCEN, porque no se lo hicieron en los casos de Cibanco, de Intercam y de la Casa de Bolsa Vector, y hoy ninguna de las tres está operando. Pero insiste la presidenta que no hay indicios y que si hubiera se procedería. Y también ayer platicando con Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA, descartó que hubiera lavado de dinero porque el 99% de las transacciones se realizan vía electrónica con un receptor y un emisor que se conoce, y porque el monto por remesa es de $403, muy lejano de lo que le preocupa al FinCEN, que son los envíos mayores de $2,000. Pepe, y usted, buenas noches otra vez.
Oh, buenas noches.
Con Pepe, ya no me hace falta que Cortés, desayunara con estás? Él. Buenas noches. Buenas noches.
Fíjate que interesante lo que va a hacer la presidenta Sheinbaum. Está proponiendo nuevas monedas, sobre todo una moneda de 20 pesos, es la que está proponiendo. Una moneda de 20 pesos se ve bonita la que propone. Sería un diseño genérico, sería un diseño con... dedicado al Kukulcán, ¿no? Al dios serpiente Kukulcán, en Chichén Itzá. Esto, bueno, pues se recuerda que es patrimonio cultural, en fin, esto. Y sería con la idea de que, pues, esta moneda sea dodecagonal, vaya, que tenga, y su canto sería estriado discontinuo. Pero se ve bonita la que presentaron, la que están presentando se ve interesante. Y sería esta, o sea, la ley monetaria para... Un poco, hay muchas monedas de repente y dejas, como son de varias familias, dejas de saber cuál es cuál. Pierdes el tema de cuál es de qué tamaño, si es plateada, si es dorada, si es esto. Al tacto, la gente que tiene cierta disfunción, pues no la puede catalogar, no la puede diferenciar. Entonces, bueno, se trataría de hacerlas así. Así que, bueno, pues vienen nuevas monedas, 20 pesos y de 10 pesos. Así que habrá que esperarla, va a lanzar una ley monetaria al respecto. Bueno, por otro lado, como tú comentabas,
María Carmen... ¿Y las va a emitir a la Casa de Monedas?
¿Cómo? Obviamente. Las va a emitir a la Casa de Monedas. Es interesante lo que van a hacer esto. Y bueno, por otro lado, lo que tú comentabas, María Carmen, creo que es realmente importante el tema de el crecimiento. ¿Qué va a pasar con el crecimiento mexicano en México? Porque a todos nos gusta el Plan México. Creo que todos creemos que el Plan México es una buena opción, que puede desarrollarse crecimiento con el Plan México, sí. Pero antes de llegar al Plan México, algo está pasando que no logramos crecer. ¿Qué está pasando? Que bueno, que no hay inversión privada. ¿Por qué no hay inversión privada? Tenemos problemas con la incertidumbre para la inversión. Entonces, si la inversión no tiene reglas claras hacia adelante, simplemente no se puede dar. ¿Cuáles son los esquemas de incertidumbre o los factores de incertidumbre que hay? Bueno, pues vienen desde reforma judicial, que ahí sí es claro lo que hemos visto en la Corte, por ejemplo, de que está abriendo sentencias y está otra vez cobrando impuestos cuando ya se había determinado que no se tenían que cobrar impuestos, que está cobrando impuestos que eran inconstitucionales, como el de plataformas tecnológicas, Uber, Didi, Rappi, que por utilizar una infraestructura urbana. Y todo esto, y genera incertidumbre, todo eso de la reforma judicial y la nueva Corte está generando incertidumbre. Eso, por un lado, está frenando parte de inversión. Otro factor que genera, desde luego, incertidumbre es Donald Trump. Sí, eso es un factor externo, pero bueno, se estima que ese se puede ir en 2026 si se negocia bien, que se pueda llevar adelante. Otro factor que se está combatiendo es inseguridad pública, por todo el derecho de extorsión, en fin, lo que hay. Pero pues sí, son varios factores que han estado pesando sobre, por ejemplo, sobre la pequeña empresa, la falta de incentivos, son incertidumbres. Y claramente, pues no estamos creciendo, ya la economía mexicana se ha semiestancado realmente. Entonces, sí hay que ver la forma de sacarla de ese estancamiento, reactivando la inversión privada, que ya no funciona solo verte con los grandes empresarios, que desde luego los grandes empresarios, qué bueno que inviertan, es positivo, pero no son la pequeña empresa. Así que ahora tú decías, se presentó hoy Banamex el 0.2%, ya es no crecer, ¿no? 0.2% ya es no crecer.
Pero por lo menos no recesión, ¿no? Y tú eres economista.
Sí, no, tienes razón, no es una recesión, pero estamos semiestancados.
Claro,
¿no?
Y eso se refleja en el empleo. ahorita falta la cifra, la semana próxima, bueno, estos días, el día 7 se debe conocer las cifras de empleo. La presidenta Sheinbaum, que tiene el síndrome de anticutimano como López Obrador, lo dije yo primero, no ha dado a conocer el empleo del cierre de noviembre. Ya ella ya lo tiene. El Instituto Mexicano del Seguro Social lo va a dar a conocer hasta creo que el 7 de diciembre, que ya está a la vuelta de la esquina, pero ella se adelantó en octubre, porque según ella eran datos muy buenos, se demostró que no. Pero ahorita, ¿cómo vendrán que ni siquiera los ha cacareado ella? Los datos de noviembre, que ya se sí, ya los tiene el IMSS, o sea, ya se deben dar a conocer. Y eso se refleja en, no hay, en la economía informal, asciende 55.7%, el INEGI está midiendo que la economía informal va creciendo, creció la población económicamente activa en más de 1 millón de personas, y la mayoría informales.
55%, Mari Carmen, sí, 55% sí. De los trabajadores en México ya son informales, o sea, la economía informal ya es una economía paralela. Cuando tú dices, oye, ¿por qué no crecemos? Ahí está la razón también. No, tanta economía informal pues es muy poco productiva, no pagas impuestos, no genera prestaciones sociales para los trabajadores, no son trabajos de calidad y sobre todo, bueno, no aporta mucho al PIB, no aporta mucho al crecimiento, así que ahí está el problema. ¿Debemos de dejar de incentivar la economía informal?
Y desafortunadamente no hay medidas para dejarla incentivar. Oye, y hoy Bimbo cumplió, bueno, 80 años, no, hoy lo cumplió, pero hoy se anuncia la creación de un museo, como te digo, de los 80, el 80 aniversario de Bimbo, una empresa que fundó Daniel Servitje,
Lorenzo Servitje y Roberto.
Lorenzo Servitje y Roberto, que fueran los hermanos fundadores de Bimbo, y que ahora dirige Daniel Servitje, y que esta empresa se caracterizó por algo, que fue su gran red de distribución de pan en todo México. Empezaron con pan y ahora distribuyen todo tipo de productos y golosinas y de dieta y no dieta. Hacen toda una serie de productos Bimbo, y van a tener un museo interactivo. Mi Bimbo se va a llamar, que inicia ya abierto al público el próximo 20 de enero.
Está bien interesante, fíjate, Mi Bimbo, para aplicar la filosofía del Grupo Bimbo, y sí vale la pena decirlo, de ahí, de los Servitje, de Lorenzo Servitje, de Roberto Servitje, ahora de Daniel, y todos los trabajadores de Bimbo sí tienen su filosofía ha sido reinvertir y generar nuevos productos. El primero con el que salieron en México, con el que ganaron a las panaderías, que aquel entonces era la ideal, con el que ganó Bimbo, era obviamente el pan de caja, el pan Bimbo, ¿no? El que ahora todo el mundo, en vez de decir el pan de caja, le decimos pan Bimbo, ¿no? Con ese iniciaron. Y bueno, ahora precisamente en Mi Bimbo, en este museo interactivo, van a tener 11 zonas temáticas e interactivas, se van a mostrar principios de la tradición panadera, procesos de elaboración de productos los más emblemáticos, los que tengan su portafolio, se va a presentar la relación del Grupo Bimbo con el campo de agricultores, porque al fin y al cabo, Grupo Bimbo hoy en día es la principal multinacional mexicana. Entonces, bueno, pues...
Presencia en 39 países y es la más grande del mundo, la panificadora más grande del mundo.
Y fíjate, donde no hemos dicho dónde está, va a estar el Museo Interactivo Bimbo, Mi Bimbo, va a estar en Isabel la Católica número 51, ahí va a abrir las puertas el 20 de enero del 2026, va a poder recibir 600 personas.
No era ahí donde estaba, no era la bolsa estaba en Uruguay, ya me acordé, el viejo edificio.
Sí, aquí es Isabel la Católica número 51.
Pues
muy bien por Bimbo, felicidades a Daniel, a
todo el equipo. Oye, ayer en Bursa cumplió 60 años también, a festejarlo, pero bueno, vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Relevo en la Fed. Trump anunciará al nuevo presidente y sucesor de Powell a inicios de 2026.
Eluniversal.com.mx.
ANAPSA y Concanaco piden estudio antes de aplicar aranceles a autopartes provenientes de China. Gravamen afectaría a varios sectores.
Milenio.com.
Camimex pide análisis de artículo de la Ley de Aguas Nacionales.
Elfinanciero.com.mx.
Costco se pone al tú por tú con Trump. Demanda reembolso de millones de dólares por aranceles.
Excelsior.com.mx.
Senado aprueba lista de 10 candidatos a encabezar la Fiscalía General de la República.
Eleconomista.com.mx.
CNA pide reglas sólidas y de largo plazo en la nueva Ley General de Aguas.
Ford.com.mx.
La OCDE reduce pronóstico del PIB para México en 2025 a 0.7%.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea, nos da como siempre mucho gusto, Eduardo Clark, subsecretario de Salud. Ya todo lo demás no nos ahorramos, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy buenas,
Eduardo,
noches.
¿Cómo estás?
No, es que bien, ustedes, es que si dicen el título completo se nos va la entrevista.
Sí, ya. No, en cambio, subsecretario de Salud, no hay duda. Oye, cuéntanos, hoy se anunció un programa interesante de farmacias del bienestar, que no creo que no son farmacias, y es para algo que a mí este programa me gusta mucho, que es los médicos en casa. Si tú por alguna razón, bueno, ya eres un adulto mayor, me imagino que también alguien con problemas de movilidad, para no decirle discapacitado, si no puedes ir a un hospital, te va a ver el médico a tu casa y ahí te recetan una medicina y ya vas tú o tu familiar, supongo, y te la dan. A ver, cuéntanos un poco porque me sonó muy interesante.
Claro, exactamente. Mira, tenemos un programa con un pequeño ejército de enfermeras y enfermeros que se llama Salud Casa por Casa, que visitan cada 2 meses los 14 millones de domicilios de adultos mayores y personas con discapacidad que están inscritos en los programas sociales. Y es una consulta en la que primero fuimos y levantamos un historial clínico, hicimos mediciones de glucosa, hicimos mediciones de para presión en la sangre, un manómetro, etcétera. Y el objetivo es cada 2 meses regresar y ver que las personas estén sanas, controladas, y si alguno de ellos tiene algún problema, pues mandarlo al hospital o a atención médica ya personalizada. Y esta segunda etapa que anunciamos hoy tiene como objetivo lo siguiente. Hay muchísimos adultos mayores de este país que toman desde hace 15, 20 años un medicamento para la diabetes, para la hipertensión, por ejemplo, para la dislipidemia, que sería como el colesterol, y que pagan su medicamento, van a la farmacia y lo compran porque tiene una receta que tienen ya de un tiempo. El objetivo de este programa es que la enfermera o enfermero va a ir, va a checar que estés controlado, y si estás controlado, si no requieres ningún tipo de canalización, te va a dar una receta. Y esa receta la vas a poder ir a canjear a estas farmacias del bienestar, que son módulos afuera de unidades de salud y tiendas de Diconsa, que ahora se llaman Alimentación para el Bienestar. Y el objetivo es que ningún adulto mayor se quede sin estar tratado, sin estar controlado, y de esa manera pues tengamos mucho mayor prevención secundaria de personas ya enfermas que no queremos que agraven.
Mira, qué bueno. Eduardo, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Eduardo?
Hola, Pepe, un gusto saludarte.
El gusto es mío, desde luego. Oye, cuéntanos, ¿cómo van a dar con estos adultos mayores? ¿Cómo los van a identificar? ¿Cómo sabrán, oye, este tiene diabetes, este tiene hipertensión, este sufre de colesterol o triglicéridos? ¿Cómo van a dar con ellos?
Tenemos un padrón muy grande cuando una persona se registra al programa de pensión de adulto mayor, la tarjeta de bienestar que ustedes ya conocen, lo damos de alta. Entonces, a partir de ahí hacemos dos rondines. Ahorita hemos visitado, para que vean, en los últimos 2 meses, más o menos 9 millones de hogares con consultas efectivas. Y ya vamos a dar la segunda vuelta, vamos a iniciar ahorita. Pero es parte de un padrón. Entonces, si es usted o quien nos escucha, un adulto mayor o persona con discapacidad registrada en la pensión, van a ir a visitarlo. Y el objetivo es que si quiere y requiere medicamentos, se los vamos a recetar para que los vaya a recoger de manera gratuita. Y muy importante, esto es crucial para el programa, no es la misma burocracia que una clínica. No te tienes que formar, no tienes que hacer unifila, pedir cita, sacar ficha. El objetivo es que sean módulos afuera donde haces el canje de los medicamentos, que van a ser medicamentos que todos conocemos para diabetes, hipertensión y para el colesterol alto.
Ahora, estamos hablando necesariamente de personas, adultos mayores que no se pueden mover, porque yo, por ejemplo, soy una adulta muy mayor, tengo 72 años y me muevo. Entonces, a mí no tendría caso estar registrada. Y somos muchos los adultos mayores que seguimos activos. O sea, me imagino que estos 9 millones no solamente es que estén registrados en la pensión, sino que además sean gente que necesitan que los vayan a ver a su casa, o automáticamente te van a ver, necesites o no.
Por ser adulto mayor ya te van a visitar. Mis papás que acaban de cumplir 65 ya los visitaron. Ellos no se consideran adultos mayores. Me pegan si les digo
sí,
así.
Claro.
Pero ya entran en... Ya entran
saludos
en el
criterio.
Saludos
a tus inteligentes papás.
Desheredado te quedaste ya.
Pero lo importante, Pepe y Mari Carmen, es que es una consulta preventiva. Muchas veces, y lo digo porque así soy yo también, somos decidiosos. Y tal vez no estamos controlando nuestras enfermedades. El objetivo es que te vayan a visitar y si tú los recibes, te checan la presión, te checan el azúcar, te hacen ciertas preguntas y el objetivo es dar seguimiento continuo. Y si requieres el medicamento, te lo recetamos. Pero por eso vamos a los hogares de personas que pueden estar muy jóvenes, pueden tener 65 días y un año, hacer deporte, correr, estar súper bien, mejor que yo algunos de ellos. Pero lo importante es que tengamos un seguimiento rutinario. Porque mira, les voy a poner un ejemplo. Hicimos los baumanómetros, que es para tomar la presión, y encontramos cerca de 500,000 de personas que calificaban como personas ya con hipertensión, que no estaban diagnosticadas por un médico previamente. A eso los metemos inmediatamente a control. Es decir, el objetivo no es solo recetar, el objetivo es poder tener una relación continua en los hogares de los adultos mayores, que va a tener dos ventajas. Uno, prever desde lo más pronto posible una complicación, porque cuando ya se complica, por ejemplo, un diabético que llega ya muy grave con el pie gangrenado o con pues ya casi ceguera por algún problema de la evolución de la enfermedad, ya es muy tarde. Y en segundo lugar, asegurar que la gente que está diagnosticada de diabetes e hipertensión controle su enfermedad, se tome sus medicamentos, esté controlada. Y esa es la parte de la relación de este programa, que es ir a visitar y si requieres un medicamento, para que no haya excusa, te doy receta, te digo dónde, vas y la canjeas gratis. Y también si eres una persona postrada, de hecho no tienes que ir a la farmacia, te la llevamos nosotros con la enfermera o el enfermero.
Oye, ¿las farmacias del bienestar dónde quedan?
Tenemos ahorita, empezaron a trabajar hoy 487 para ser exacto, en el Estado de México, que es como nuestra versión de vanguardia. Es donde estamos empezando, vamos a refinar si hay errores. Y cada zona de trabajo, es decir, cada lugar donde las personas adultas mayores viven, tiene una farmacia asignada. Y lo que estamos buscando es que en enero, febrero y marzo completemos las 32 entidades federativas para llegar a un número de más o menos 6,000 farmacias para finales de marzo.
O sea, son módulos, ¿verdad? Oye, ahorita mencionabas sí. Tú, las personas que tienen diabetes tienen problemas de oculares muchas, pero otras muchas tienen problemas dentales. Y no les cubre, por lo menos en el IMSS, no sé, en el ISSSTE, si se te caen los dientes. Y yo tenía una señora que trabajaba en mi casa y que ya no trabaja porque decidió ella hacerlo, que tenía severos problemas dentales por la diabetes y no se las cubre el Seguro Social. ¿Ahí qué van a hacer? Porque es bien injusto. Por la misma enfermedad van perdiendo dientes, van teniendo muchas enfermedades en la boca y no las cubre el Seguro Social.
Sí, mira, las propias leyes del Seguro Social cubre prácticamente todas las enfermedades del país, pero tiene dos excepciones claras. Una es que no dan lentes, por ejemplo, no te van a dar unos lentes graduados. Y otra es que sí hay una cobertura bastante limitada de cobertura dental. Es un tema que se ha estado explorando. No tengo una respuesta ahorita muy clara de que les pudiera dar con certidumbre, pero es un tema que tenemos explorado. Pero es parte muy específica de la cartera de servicios que el propio seguro de enfermedades y maternidad del IMSS cubre a los derechohabientes. Y lo tenemos bastante presente. Lo importante, y digo, no es la pregunta que haces, pero lo importante es que este tipo de mediciones, como que te abran la boca, que chequen tus encías, que chequen tu pie. Tenemos muchos ahorita procesos en los cuales hacemos las pruebas de sensibilidad en las extremidades, en los pies particularmente, para evitar que las personas se agraven. Porque muchos de los problemas, como el que yo creo que tenía la mujer que refieres, son cosas que evolucionan en el tiempo, que tal vez son responsabilidad de 5 o 6 años en los que no nos cuidamos. Y por eso la importancia del programa Salud Casa por Casa, para que cada 2 meses tengas de ley un chequeo. Y si tú abres la puerta, es un chequeo cada 2 meses, y así podemos atajar cosas que tal vez más tarde se van a volver complicadas, que ya pierdas 2 dientes y tal vez al principio simplemente pues requiere un mayor cuidado dental ya con instrucción de parte de un médico de cómo hacerlo.
Claro, desde luego. Oye, aprovechándote, Eduardo, déjame cambiarte el tema. ¿Para cuándo podría estar listo que se hable en el IMSS, con el ISSSTE, con los hospitales regionales? ¿Para cuándo podría ser esto?
Estamos trabajando durísimo en este proyecto de integración que ha anunciado la presidenta. No le quiero robar mucho la nota, pero es un proyecto que vamos a anunciar a inicios del año en términos de cómo va a funcionar, cómo va a ser el proceso de enrolamiento de las personas para que todos tengan su credencial del Sistema Nacional de Salud. Pero lo que estamos contemplando es que el siguiente año es un año de dos temas. Uno, enrolamiento de las personas, dar credenciales, que las personas sepan dónde les toca, generar esta identidad de un Sistema Nacional de Salud. Por otra parte, técnica, que no va a ver tanto la gente, es la implementación muy, muy agresiva para que en torno a finales del próximo año podamos hacer realidad mucho más claramente el tema de intercambio. Y, por ejemplo, hemos dado algunos pasos adelantados en términos de nuestra planeación. Ayer fue el lunes, ¿verdad? Ayer fue el Día Internacional contra el VIH. anunciamos, de hecho, una parte importante de este piloto de intercambio, donde para personas que tengan VIH o SIDA, la mayoría tienen VIH, van a poder tener continuidad asistencial y seguir yendo al lugar donde los diagnosticaron, inclusive si pierden la derechohabiente. Es decir, si alguien tiene VIH, le dan sus medicamentos, está en el IMSS, pierde el trabajo, le vamos a poder seguir dando los medicamentos en el IMSS hasta que lo atendamos. Y es parte de esa estrategia de largo plazo de unificación sectorial, que es, yo diría, junto con la consolidación del IMSS y el Star, la columna vertebral de la política pública de salud que queremos este año, este sexenio.
Pues Eduardo Clark, subsecretario de Salud, hacía secas. Muchísimas gracias.
Eduardo, gracias. Un abrazo, Eduardo.
Gracias a los dos, que estén
gracias.
Muy bien.
Gracias. Vamos en corte.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Tenemos en la línea a Laura Ballesteros, ella es diputada de Movimiento Ciudadano. Laura, ¿cómo estás?
Hola, Laura.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Mari Carmen, Pepe, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Oye, mucho gusto de verles.
Cuéntanos, ¿qué está pasando con la ley de aguas? ¿Hay todavía inconformidad? Sin embargo, también, hemos entrevistado a varios dirigentes empresariales, están hablando muy bien del director de Conagua, de que si hay un diálogo, de que la ley se va a reformar. Pero la realidad es que no sabemos bien qué va a pasar con la ley, pues son dos, yo sé que es la ley de aguas y la ley del sistema de agua, me confundo con los dos nombres, pero cuéntanos ustedes al Movimiento Ciudadano cómo le están viendo, qué está pasando.
Mari Carmen, muchas gracias por la entrevista, gracias por estar tan al pendiente de este tema. Mira, es todo un parto, ha sido todo un parto. Primero, ver las manifestaciones a lo largo y ancho del país, de muchos sectores preocupados, porque el agua no solo... Mira, es muy fácil decir que el agua es vida y que sin agua no hay futuro, pero en realidad lo que está sucediendo es que el agua sostiene la economía y también la justicia social del país. Y esta justicia social que no ha llegado para muchas poblaciones, entre ellas las del campo, por eso pues les quieren mover algo y la gente brinca de inmediato. Yo empezaría quizás por el principio, mira, decirte que Movimiento Ciudadano tiene una iniciativa. Nosotros preparamos una propuesta, una alternativa, desde hace ya 4 años. Hicimos un ejercicio de parlamento abierto, lo presentamos en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados la legislatura pasada, Braulio López Ochoa, tu servidora. Después entramos en un proceso electoral, ya no se pudo ni siquiera discutir y se volvió otra vez a analizar. La UNAM participó en hacernos comentarios a este proyecto y la volvimos a presentar hace un par de semanas, Jorge Álvarez Maínez y todas las bancadas en diputados y senadores. ¿En qué se contrasta con la de la presidenta? Y ahora vamos a lo que nos truje, que es en qué vamos, ¿no? Se contrasta primero en que nosotros estamos buscando una nueva ley. No queremos una reforma a la ley de aguas nacionales. Nosotros buscamos una ley general de aguas, un nuevo ordenamiento que plantee una nueva gobernanza del agua, porque con agua ya se quedó muy chiquito para el tamaño de problema de agua que tenemos en el país y el tamaño de diálogos y de negociaciones que se tienen que hacer con todos los sectores. Una secretaría de agua que tenga la misma importancia que una Secretaría de Energía, por ejemplo, es lo que tenemos que hacer, que le den presupuesto a Conagua este año, no estamos hablando de otros sexenios, le recortaron recursos y así es muy difícil poder trabajar. Estamos buscando que haya un fondo tripartita para poder combatir la falta de infraestructura, la falta de mantenimiento y las sequías. Estamos poniendo por delante la declaratoria de emergencias hídricas para las negociaciones de las concesiones, por ejemplo, que no sea discrecional de ningún órgano ni gobierno en turno, que sea mediante previo análisis técnico, un dictamen con una declaratoria de crisis hídrica.
Ay, permíteme detenerme, sí. Laura, te saluda José. Y además me da mucho gusto saludarte, Laura. Te escucho en la mañana, te escucho en la tarde, te escucho en la noche, no paras, Laura.
Mi marido me dice lo mismo.
Oye, Laura, cuéntanos. A ver, en el tema de concesiones, del tema de concesiones, que es casi la parte nodal, que por lo menos la que ha comentado mucho el gobierno, la presidenta, el director de Conagua, en concesiones se entendería que sí hay que ordenarlas, pero ¿de qué manera hay que ordenarlas? ¿Cómo ordenarlas bien?
Bueno, primero hay que revisar que los dueños de las concesiones sean quienes dicen ser, sean los verdaderos dueños. Mire, Efraín Morales, que es el director de Conagua, es un político y un técnico muy experimentado. Yo le tengo todo mi respeto, tengo mucho tiempo de conocerlo y sé que está a la altura del reto. Por eso sé que tiene toda la capacidad para encabezar una Secretaría del Agua como la proponemos. Las concesiones se tienen que revisar porque lo que hoy es el pan de todos los días en el territorio nacional es el robo del agua, el acaparamiento del agua, la contaminación del agua y muy poca, o sea, mira, para que nos demos una idea, de solamente el 1% de los usuarios acaparan prácticamente el 70% del agua del país.
Ay, tanto sí, qué bárbaro.
Ese es el tamaño de la, exacto, de la injusticia hídrica que vive nuestro país. Por eso, una ley que ataque la justicia social a través de la justicia hídrica es uno de los principales retos, es lo que nosotros estamos peleando como Movimiento Ciudadano y es lo que hemos estado dialogando mucho con el gobierno. Han habido sendas pláticas, ¿en qué vamos? Bueno, pues tú sabes que se abrieron diálogos por todos lados, la Cámara de Diputados no ha dejado de trabajar. Movimiento Ciudadano se ha convertido en los últimos días en las mesas, en la voz de los campesinos y las campesinas mexicanas, que se conoce muy bien el tema y tenemos diputados como Hugo Luna, por ejemplo, que ha estado metidísimo en los temas del gobierno de Jalisco, que conoce muy bien la problemática del campo y hemos estado abogando por muchos cambios. La ley hoy te podría decir que está a un 90% de quedar lista en términos aceptables para un reto de este tamaño, que hasta ahora tenemos el compromiso del gobierno justamente respetando a quienes han alzado la voz en contra de un proyecto que parecía muy agresivo al principio y muy discrecional. Por eso Movimiento Ciudadano decía, bueno, vamos a poner por delante una declaratoria de emergencia hídrica para que el gobierno meta mano, que haya un protocolo previo, que haya unos estudios técnicos y sociales previos, para que entonces se detone una negociación de concesión. Pero no nada más porque el gobierno decidió que fulanito y perenganito. Otro de los temas que más le preocupaba al campesino en la vida diaria era que se desvinculara la concesión de su tierra, de su propiedad, porque eso claramente los iba a lastimar, ¿no? Imagínate que pudieran vender el terreno, pero no el pozo.
Sí, claro, sí, porque no pueden heredarlo tampoco.
No valía nada, no valía
Oye,
nada.
Oye, Laura, pero a ver, ustedes son Movimiento Ciudadano. Y si bien yo no pongo en duda que esta iniciativa de ley, que es una totalmente diferente, tenga muchas bondades, Morena la va, nada se mueve sin Morena y aliados. O sea, es una realidad aplastante, desafortunadamente, en este país. ¿Tú crees que ustedes sí van a poder lograr lo que hasta ahorita no ha logrado la oposición? ¿Que es que se echa a un lado la iniciativa de la presidenta Sheinbaum totalmente y se apruebe la de ustedes? Porque yo lo veo como en chino. Que esto se pueda hacer. O sea, una cosa es hacerle cambios a la iniciativa de Sheinbaum y otra es que se apruebe la iniciativa del Movimiento Ciudadano.
Hay que poner siempre una alternativa sobre la mesa. Lo que México necesita, Maricarmen, es justamente eso, que haya una alternativa, que hayan ideas, que haya técnicas sobre la mesa. Estar el no por el no o estarnos a gritos y sombrerazos en el Congreso es lo que más daño le hace al país. Y claramente, sí, tienes toda la razón, va en el camino de que se hagan cambios a la que la mayoría está proponiendo, pero no vamos a ser reactivos, nosotros vamos a ser siempre propositivos. Por eso te digo que llevamos 4 años trabajándola, porque el país, el gobierno le debe a México una ley de aguas desde hace 10 años. Desde hace 10 años. Una escuela de cada 5 no tienen agua. 20 millones de mexicanos no tienen agua. Es decir, de nuevo, el problema es una cosa que no, yo creo que una parte de la población urbana no termina de dimensionar. Ya vimos Nuevo León hace un par de años cómo la pasó con 8 meses sin agua. Y le pegaba igual a pobres que a ricos, pero yo me acuerdo, o sea, cruzabas de un lado del túnel de Monterrey y de San Pedro, me tocó vivir allá en aquella época, trabajaba con Luis Donaldo Colosio, y era por igual, o sea, los que creían que nunca les iba a pasar, les pasó. Estamos también tratando de platicar con el gobierno, entonces, como te decía, por un lado, que se respeten las concesiones y la propiedad para que la gente del campo pueda estar tranquila. Estamos, por otro lado, también negociando que el impacto ambiental pues sea obligatorio. Esto parece muy difícil de lograr, el gobierno pues no tiene margen para esto aparentemente, pero lo queremos lograr, esto es una conversación que hay que poner en la mesa. Y queremos también,
Sí,
Pero por último, queremos hacer obligatorios los sistemas de captación de agua pluvial para edificaciones públicas y privadas, ¿no?
Justo, fíjate que es curioso que te lo voy a preguntar. El tema de captación pluvial, no se capta nada de agua pluvial en las ciudades. En la Ciudad de México es un claro ejemplo que no se capta nada, pero tampoco en Monterrey, tampoco en Guadalajara, no se capta nada en las ciudades. Vemos cómo las ciudades, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se van hundiendo porque pues estás eliminando el agua de los mantos freáticos. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo reactivar esto para que realmente tengamos captación pluvial que sea, yo creo que a través de la ley?
Claro, y que sea obligatorio, ¿no? Que ya toda edificación pública para empezar sí o sí lo tenga que hacer, y también las nuevas edificaciones privadas, y también por eso la mía es tan importante. Miren, en Monterrey nosotros con Luis Donaldo Colosio lo hicimos, pusimos un programa piloto de sistemas de captación de agua pluvial, casi 100, y lo que sucedió además fue formidable. No solamente pudimos trabajar con las comunidades en plena sequía, porque lo hicimos en plena sequía, sino que le empezó a favorecer al bolsillo de la gente, Pepe y Mari Carmen. O sea, nosotros lo empezamos a ver en el recibo de agua cuando me hablaron del estado. Me dijeron, oigan, ¿por qué están pagando menos agua en estas colonias? Y les dijimos, porque pusimos sistemas de captación. Entonces, también es una política social. En Jalisco se está haciendo desde hace casi 5 años los nidos de lluvia y se tiene mucho más avanzado. En la Ciudad de México se hizo. El problema es que no es tan escala como la que la necesitamos. Siguen siendo programas pilotos. Se requiere incluso entrar con la iniciativa privada. En Monterrey lo que hicimos fue 50% el gobierno, 50% la iniciativa privada. Varios empresarios de entraron con todo, como son también los industriales regiomontanos, que siempre ven el cómo sí. Entonces yo sí creo que este es el gran momento de abrir una gran conversación. Nos quedamos con ganas de más tiempo para discutirla, sí. Viene también la ley de economía circular, que de la misma manera es importantísima para el país y no nos estamos tomando el tiempo para discutirla. Yo creo que México se está perdiendo una grandísima oportunidad de abrir un gran diálogo que sí transforme al país. Mientras tanto, pues tendremos que conformarnos con esto que se tiene en la mesa y de nuevo pelearlo en la mesa y que la gente se siente escuchada. Yo sí creo que al menos esta ley, a diferencia, por ejemplo, de la del
Poder Judicial, trae otra cosa. Perdón, porque el tiempo nos come. El 15 de diciembre termina las sesiones, ¿no? Y reanudan cuándo, y de aquí al 15 de diciembre creo que no se va a posponer la discusión de la ley de aguas, ¿no? ¿O qué va a pasar de aquí al 15 de diciembre?
Híjole, mira, yo no quiero tener voz de profeta, pero yo creo que la van a madrugar mañana o el jueves.
Ay, no puede ser.
Van a sacar economía circular, van a sacar aguas, quieren sacar también...
Aguas Sheinbaum. Tal como
sí,
está.
Sí, sí, sí. Y quieren quizás a lo mejor una de esas sueltas en las 40 horas, todavía no tenemos claro. Y bueno, pues el periodo termina así el 15 de diciembre y después viene un periodo permanente y después entramos el 1 de febrero. Movimiento Ciudadano también está pidiendo que tengamos más meses de sesión, que sesionemos más veces a la semana, que sea presencial. Oye, con tanto bono, con tanto sueldote y no pueden ir a trabajar ni siquiera 2 veces a la semana, pues es muy complicado así.
No, bueno. Oye, pero sí llama la atención esta ley de aguas, que además yo creo que el gobierno sí tenía su razón de ser de modificar esta ley y se puede enriquecer, pero sacarla así expreso, utilizando la planadora de Morena, pues sería lo peor, ¿no?
Pues mira, yo esto sí veo, lo que decía ahorita, veo muy distinto el proceso a lo que fue la tóxica reforma judicial. Sí ha habido una apertura distinta y un diálogo distinto, pero papelito habla. Entonces vamos a ver lo que viene en el dictamen y con base en eso tomaremos decisiones, al menos desde MC, y estoy segura que la gente también, porque está muy pendiente de lo que esta ley vaya a traer al país.
Pues Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano, muchísimas
Laura,
gracias.
Gracias, Laura.
Muchas gracias a ustedes y muy buenas noches.
Gracias.
Vamos a un corte.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local. Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados, entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.42%, se ubica en 63.820.61 unidades. Índice Viva sube 0.40%, se ubicó en 1.267.61 unidades. Dow Jones sube 0.39%, ubicándose en 47.474.46 unidades. Nasdaq sube 0.59% para ubicarse en 23.413.67 unidades. Petróleo Brent baja 1.22%, quedando en $62.40 por barril. Petróleo West Texas Intermedia baja 1.15% para quedar en $58.64 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $55.15 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 18.77 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.28 unidades. Euro termina la jornada en 21.88 a la venta y centenario en 101.750 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y hoy se despidió Paco Cervantes como presidente del Consejo Económico Empresarial después de casi 4 años al frente con un mega evento que fue hasta la abuelita de Batman. Tú y yo no fuimos, supongo.
No. Fue en la mañana. No, yo tampoco pude ir
por más que intenté, pues fue, pero súper grande. Y Paco fue, yo creo que es como, mucha gente lo quiere muchísimo, es muy simpático, te la pasas muy bien cuando estás con él, pero fue demasiado permisivo con el gobierno, desde López Obrador a Claudia Sheinbaum, demasiado cercano, muy poco crítico, y ahora el 10 de diciembre ya es un hecho, el próximo miércoles entra José Medina Mora y va a ser un estilo total y absolutamente diferente al frente del Consejo Económico Empresarial. El 10 de diciembre no va a ir la presidenta Sheinbaum, es como un evento prácticamente más privado, se hace la elección formal del nuevo presidente del Consejo Económico Empresarial, ya lo sabe que es candidato único, no hay otro más que Pepe Medina Mora, y yo estoy convencida de que va a ser un acierto su nombramiento. Vamos a ver, es clave su relación con el gobierno, yo creo que va a ser conciliador sin ser alfombrita.
Sí, a ver. ¿Qué pasó con Paco Cervantes? ¿Qué sucedió con Paco en el frente del Consejo Coordinador Empresarial? Uno, fue el momento histórico que encontraron ellos después de Carlos Salazar. Carlos Salazar se peleó con el presidente. Y no porque Carlos
Primero
Salazar quisiera.
Primero hizo la barba.
Primero hizo la barba todo lo que pudo para tener acceso a él. Muy difícil. Al ver que no lograba nada, que a pesar de que estaban en el Palacio Nacional no lograba nada, le puso la pierna más dura a Carlos Salazar, con mucha razón. El presidente se enojó y los dejó de invitar, así era el observador, los dejó de invitar al sector privado, a todos, ¿no? Solo veía a Slim, veía a su consejo empresarial,
a Ricardo Salinas,
veía al hotelero de Vidanta, en fin, al empresario de Vidanta, solo veía a 3-4.
A
Daniel Chávez, pero no veía ni al Consejo Coordinador Empresarial ni a ningún organismo privado. Le molestó, no los dejó de ver en toda la pandemia. Fue hasta 2022, entonces, cuando llega Paco Cervantes, que venía de Concamín, Paco Cervantes llega siendo muy agradable, con muchos puentes de entendimiento, y pues para los empresarios fue la solución de tener otra vez relación con el gobierno, que se había perdido. Ese fue donde yo creo que estuvo muy bien la entrada de Paco Cervantes, creo que estuvo muy bien el Consejo Coordinador Empresarial, pero después, bueno, pues obviamente de esa entrada se volvió alguien que decía casi todo que sí, que en efecto, que no tenía una propuesta, no era proactivo, no se vio proactivo el Consejo Coordinador Empresarial en los últimos 2 años, por lo menos, ya no se le vio proactivo. Yo creo que ya ahí ya se requiere alguien distinto, y qué bueno, la verdad es que es totalmente positivo que llegue alguien como Pepe Medina Mora. José Medina Mora viene de Coparmex, es alguien es proactivo, con voz propia del empresariado. Y además fue interesante que en el Consejo Mexicano de Negocios, los grandes empresarios, los grandotes, ahí hubo una elección competida, porque era Medina Mora el que iba, No era el único. Cortina. Era Juan Cortina, el otro contendiente, que también era muy buen contendiente, Juan Cortina. Hubo una elección y dentro del Consejo Mexicano de Negocios ganó Pepe Medina Mora, por pocos votos, pero ganó. Y bueno, pues es lo que ahora requiere el empresariado, y yo creo que lo requiere bien. Tener una voz proactiva de propuestas, de diálogo, pero una voz distinta a la del gobierno. Que no diga todo al gobierno que sí. Que es lo que pasa, que sucedió en el último año y medio, 2 años, que a todos les dices que sí, y bueno, pues ven en la que tenemos. ¿Qué ha sucedido? Por ejemplo, vemos una inversión privada que se ha estancado, y todo, y entonces no es posible que, si está estancando la inversión privada mexicana, digas a todo, al gobierno, a todo que sí. Pues obviamente tendrías que decir realmente por qué está estancando tu inversión privada, y no lo ha dicho. Así que qué bueno que llegue Medina Mora. Esto yo creo que ya va a ser un antes y un después, muy claramente. Va a tener vida propia. Medina Mora llegará por ahí del 10 de diciembre, 12 de diciembre, ya entra formalmente. Y bueno, pues ya, el Consejo Coordinador Empresarial cambia, ahora sí, de presidencia y de estilo total.
Fíjate que el nombramiento de Pepe Medina Mora fue muy interesante, porque efectivamente fue siempre es el Consejo de Negocios, el Consejo Mexicano de Negocios, que son las grandes empresas del país, que son las que pagan las mayores cuotas, las que deciden y llevan la voz cantante en el Consejo Coordinador Empresarial. Ahí está la Concamisa, Concamesa, Concanaco, pero quien manda es el Consejo Mexicano de Negocios. Y aquí por vez primera hubo una elección secreta. No votaron, creo que son 63 empresas las que integran el Consejo, y fue una votación secreta. Entonces, por vez primera hubo una competencia muy reñida, porque no fueron ahí los tres capos, el triunvirato que gobierna o que preside, el que dijo, pues a ver, voten ahorita a mano alzada. Fue secreto y por eso se dio tan reñida. Medina Mora ganó por 5 votos, nada más, o sea, fue muy reñida la competencia.
Porque tenemos que decir que Juan Cortina es un buen empresario, ¿sí?, con voz propia, con propuestas, bien preparado, Juan, del Consejo Nacional Agropecuario. Y además, bueno, de alguna forma perteneciente al Consejo Mexicano de Negocios. Su tío pertenece al Consejo Mexicano de Negocios, Juan Gallardo Turlo, lo conocen bien. Así que por eso fue tan competida. Y además, la verdad es que felicitar a Juan Cortina, porque Juan Cortina, en el momento que sucedió todo esto, dijo, ah, bueno, pues aunque sea por 5 votos, pero ganó Pepe Medina Mora, yo ya me hago a un lado. Pepe, ten todos los reflectores, ten todas las posiciones, yo me hago a un lado. Así que qué bueno. Y pues llega Medina Mora con temas donde pues se va a intentar ser proactivo, con un gobierno Morena que es lo que hay ahorita en este momento, donde tienen la planadora en las iniciativas, y entonces en las iniciativas vas a tener que entrar desde muy temprano. Ahora comentábamos con Laura Ballesteros cómo ellos han entrado desde temprano a ver iniciativas, a pesar de que no son Morena, son Movimiento Ciudadano. Bueno, pues así los empresarios van a tener que entrar desde muy temprano con propuestas, con cuestiones claves y ganando los debates públicos, además.
Ahora, en el caso de esta iniciativa que acabamos de platicar con Laura Ballesteros, sí suena muy congruente todo lo que nos dijo en materia del agua, pero pues Morena va a usar la planadora y es muy probable que esta semana se decida, ya antes del 15 que se trate. Ojalá se frene, ojalá no se precipite. Mañana hay grupos de productores que están amenazando con hacer caravana de tractores para protestar por la ley de aguas que se está modificando, pero todavía no sabemos bien cómo va a quedar, pero no va a quedar la de Movimiento Ciudadano. Ahora, a mí me parece bien que no se dejen, o sea, que hagan la propuesta y que no se queden de brazos cruzados, porque lo peor que puede hacer la oposición es no hacer nada. No, pues ya perdimos, ya para qué protestamos, ya, porque ni los oyen ni los escuchan. Y muy interesante lo que Cuauhtémoc Cárdenas les dijo a los de Morena: tienen que escuchar a la oposición, tiene que haber diálogo.
Bueno, Cuauhtémoc Cárdenas, porque es alguien que además inteligente, abierto y que cree en la democracia, y en la democracia tiene que haber diálogo. Creo que Cuauhtémoc Cárdenas lo puso muy bien, y es lo que está pasando con Morena, que a veces hay una soberbia enorme de que ganamos con tantos millones de votos y no escuchamos a nadie. No, pues tiene que haber diálogo, porque precisamente de ahí surgen pues propuestas enriquecedoras, y hasta el momento pues no ha habido nada de diálogo. Pero vámonos, Mari Carmen.
Vámonos, Pepe. Y usted, la producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff David Méndez, Jimena Bocanegra, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, Paco Huerta, en YouTube Gio Hernández, este es nuevo, y Rodrigo Maravilla. Nos cambiaron a los chicos de YouTube. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en radio con Ya Salió el Peine con Pei Garza. Y vámonos, Pepe.
Mari Carmen Cortés, hasta mañana. Gracias.
Ser parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana significa prepararse y trabajar en áreas donde tu esfuerzo tiene un impacto directo en los ciudadanos. Si tu vocación es servir a la seguridad de la ciudadanía, aquí puedes hacerlo. La seguridad de la Ciudad de México necesita hombres y mujeres comprometidos y con valores como la responsabilidad y el respeto. Por eso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana lanzó un proceso de reclutamiento para quienes buscan una carrera con propósito y con capacitación constante con el fin de que se formen perfiles preparados para los retos actuales de la ciudad y realicen acciones que garanticen el derecho a la seguridad con el fin de salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas. Unirse a la Secretaría de Seguridad Ciudadana es contribuir a la construcción de una capital más segura y seguir fortaleciendo a una corporación que trabaja todos los días por el bienestar de millones de mexicanos.
Fórmula Financiera presentó a Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste, las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.